Ser. El libro se titula Muerta o presa, la trama violenta detrás del atentado, y la escritora lo va a presentar acá en Neuquén, en el Museo Nacional de Bellas Artes, así que vamos a dialogar con ella un poquitito para que nos cuente. Gracias por atendernos. Hola Irina, ¿cómo estás? Daniela y Diego te saludan.
Hola, buen día. Bueno, gracias por llamar.
Bueno, ¿nos querés contar un poquitito de qué trata el libro y contarnos qué motivó?
Dale, te cuento y te digo algo que me parece. A mí me parece que aunque haya pasado el tiempo, este intento de magnicidio no es un tema lejano. Porque, y además quienes hayan leído o vayan a leer el libro, se van a encontrar seguramente con una explicación o una pintura también de cómo Javier Milei llega a ser elegido presidente. Porque, bueno, una de las cuestiones en las que hace hincapié el libro es en todo el crecimiento de la violencia, tanto verbal como en acciones en las calles, que se dio, te diría, fundamentalmente en un crecimiento desde la pandemia, y que estuvo vinculada con algunas organizaciones que tienen justamente vinculaciones con La Libertad Avanza, que hoy lo estamos viendo con mucha claridad, y además, bueno, con las voces de varios dirigentes de la derecha, que, digamos, no ahorraron palabras de la gravedad de hablar del exterminio del oponente, ¿no?
Respecto
de las organizaciones, ¿cómo?
Sí, continúa, ahí te hago la intervención.
No, te iba a decir que de las organizaciones, estoy hablando, hubo muchas organizaciones que proliferaron de distintos tamaños, pero hubo una que tuvo mucho protagonismo, que es Revolución Federal, sobre la que además hay una causa judicial, que extrañamente nunca se juntó con la del atentado, y si ustedes ven qué pasó estos días, los dos principales referentes de esta agrupación estuvieron yendo a darle apoyo a Milei cuando se juntó con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Bueno, y además uno de ellos dijo que fue fiscal de La Libertad Avanza, Morel. Y Sosa, de hecho, Leonardo Sosa viene tuiteando desde la campaña, ha tuiteado desde el VIP en el cierre de campaña de Milei, y ha tuiteado además mensajes amenazantes, especialmente dirigidos a la vicepresidenta. Lo que quiero decir con esto es que aunque el hecho nos haya quedado lejos y el Poder Judicial lo haya minimizado o lo haya tratado como un delito común, el hecho tiene suma vigencia por estas razones, ¿no? Y porque además durante la campaña de Milei y su vicepresidenta Victoria Villarroel, el discurso de odio y el discurso estructurado sobre la violencia fueron ejes, ¿no? Uh-huh. Una persona que aparece con una motosierra,
sí, en mi caso la referencia, digo, que nos quedaba lejos, es algo que vivimos comentando acá porque nos atropella la agenda y sí, no por restarle importancia al evento, sino porque justamente es algo demasiado importante que nos queda tapado por un montón de otras cuestiones que terminan copando el temario del debate público.
Totalmente.
¿No?
Lo que quiero explicar por qué es un tema vigente y por qué hay que prestarle atención, ¿no? Simplemente eso. Entiendo que muchos periodistas hemos tratado de reflejar qué iba pasando con el tema, lo hemos hecho con responsabilidad y bueno, y que también ha habido un esfuerzo de algunos medios en ignorarlo, y que cuando esto sucede, además, quienes integran el sistema de justicia se sienten liberados de responsabilidad, ¿no? Entonces ha ocurrido que hay una jueza que decide mandar la causa a juicio con tres personas que tienen que ver con el hecho material, diciendo que no hay ninguna conexión política y que no hay ninguna conexión financiera. Ahora, Javier Milei gana, ¿no? En su discurso de triunfo, dice, hay una persona a la que le quiero agradecer especialmente, es alguien que estuvo en las sombras, y y te menciona un apellido que resulta que no suena mucho, ¿no? Y habla de Santiago Caputo. ¿Es casualidad? Santiago Caputo es el sobrino de los hermanos Caputo que manejan la empresa Caputo de emprendimientos inmobiliarios, que es la que le puso dinero a Jonathan Morel, a este referente de Revolución Federal, ¿no? Con la excusa de unos trabajos ahí en Neuquén, justamente. Y que, bueno, que a todas luces fue una forma de financiar a esa organización, ¿no? Una organización de esas características necesita plata mínimamente para moverse. Digo, para hacer antorchas y guillotinas y bolsas mortuorias y todas las cosas que han hecho, ¿no?
Ahora yo te pregunto, Irina, ¿sí? Cuando uno lo escucha así, más allá de que uno por su labor periodístico tiene como otras estadísticas y siempre va como intentando calar un poco más hondo de los hechos que se difunden. Cuando se habla de todo esto, parece que nada alcanza en la construcción de discurso cuando se hacía un análisis de muchísimos periodistas alrededor del país que hablaban del peligro de potenciar determinados sectores que fomentan los discursos de odio. Porque yo me acuerdo patente, y se hizo una crítica en su momento, que decían, si a Cristina la tocan, ¿qué quilombo se va a armar? No se armó ningún quilombo.
No, estamos de acuerdo. Hay algo que
entonces,
yo planteo en el libro.
Realmente, ¿qué es lo que tenía que pasar? Eso. Porque es un evento canónico en la sociedad argentina, y no pueden hablar de que independientemente de que se coincida o no con la fuerza de Cristina Fernández como líder política, decir que no tiene connotaciones políticas que le hayan gatillado en la cabeza, me parece de una negación aberrante.
Desde el punto de vista del Poder Judicial, es una decisión política.
Claro.
O sea, decir, bueno, hasta acá llegamos. Después nos dejamos abierta una pista, la pista Milman, que encima, o sea, es un chiste, ¿no? Pasó más de un año y ni siquiera le abrieron el celular al diputado, ¿no? Y todo lo que todavía no sabemos, y todo lo que no se hizo. A ver, en la causa de Revolución Federal no hay un Caputo citado de indagatoria. O sea, ni la mujer que los contrató, ¿no? Que es Rosana Caputo, una de las hermanas. Y respecto de lo que vos decís de esto, el cántico era, si la tocan a Cristina, qué quilombo se arma, y no se armó nada. Estoy plenamente de acuerdo. Y además, a mí lo que no deja de sorprenderme es que la propia dirigencia política, toda, no solamente los opositores, los propios, se abrieron y dejaron esto como si fuera un evento secundario, ¿no?
Pero aparte, porque vos no podés, yo no pude dejar nunca de pensar, la bala no salió y pasó, y esta es la realidad que tenemos. Si pasaba, hoy es otra Argentina.
Sí,
porque es impensado dimensionar la respuesta que se podría haber tenido. Y está bien, no hay que pensar en lo que no pasó, pero sí me parece que es necesario hacer hincapié. A ver, esto le pasó a Cristina y a cualquier dirigente. No se puede contemplar el uso de la violencia y esta postura de que hay que matar a alguien para que esto se solucione, porque no es y porque no construye una sociedad ni más equitativa ni más justa. Y si tenemos estos índices de violencia al día de hoy como los tenemos, me parece que un poco es autocrítica del sector que acompaña a Cristina, otro poco es la oposición y la forma que tienen de creer que se resuelven los problemas, y me parece que es muy vital este tipo de materiales bibliográficos para poder comprender de una manera más integral de qué se habla cuando se habla de democracia, de pluralidad de voces y de la postura que se toma en la justicia para con determinados casos.
Mira, el intento de magnicidio fue efectivamente un intento de ruptura del pacto democrático. Clarísimo. Yo también creo que el ataque estuvo dirigido a Cristina porque la figura de Cristina venía siendo estigmatizada por los medios de comunicación, por el poder económico, por el poder judicial. O sea, tenía todo para ser ella, digamos. Porque además es la dirigente que ha confrontado con los poderes, con el poder real, digamos. Digo, no creo que esto hubiera pasado con cualquiera en ese momento. Ahora, hoy me decís, con los niveles de violencia que se han planteado en la campaña, ¿no? Con esta idea, ¿cuántas veces escuchamos la palabra de hay que exterminar al kirchnerismo, tiene que desaparecer y todas esas palabras que además revuelven nuestra historia, ¿no? Fíjate vos que Victoria Villarroel tuvo que tuitear esta semana tuvo que tuitear que por favor dejen de amenazar gente. Si Victoria Villarruel llegó a poner ese tuit, que lo debe haber hecho con, me imagino, muy a regañadientes, imagínense lo que deben estar ahora viendo ellos mismos, ¿no? Porque efectivamente, a mí también me amenazaron, digo, a mucha gente que nos llegaron amenazas por las redes, muy, muy horribles, y algunas que le llegaron por teléfono, como a Malena Galmarini y a sus hijos y algún que otro colega, ¿no? Digo, la violencia está ahí, está latente y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y digamos, y también con la clase de anuncios que está haciendo Javier Milei, bueno, es muy incierto el panorama, ¿no? Lo que puede pasar. A mí lo que me interesa también, digo, contar sobre el libro es que más allá de que el libro hace una reconstrucción de todo lo previo, el durante y el post. Después del atentado, con lujo de detalles, contándolo casi como una película y metiéndonos con cada uno de los personajes, porque me interesa que se lea, ¿no? Y el periodismo narrativo colabora mucho con esa posibilidad.
Esto será en el Museo Nacional de Bellas Artes, aquí en Neuquén, este sábado.
Este sábado, a las 19:30, efectivamente. Bueno, ahí hablaremos algunos detalles más, pero bueno, hoy me parece que también la importancia está en conectarlo con el presente, ¿no? Hay una frase de Fernando Sabag Montiel, que es el hombre que intentó matar a Cristina, que a veces atiende el teléfono en su celda, digamos, pero muy pocas, ¿no? Y en una ocasión habló con mi colega que colaboró con el libro, con Ariel Sachs, cuando le preguntó por qué lo había hecho, la respuesta fue por el odio generalizado. O sea, no dijo, me mandó fulano, me engano, o sea, dijo eso. Y lo dijo además instantáneamente, y lo dijo el año pasado, ¿no? Claro. Entonces, me parece que hay una dimensión de todo esto que se ha descuidado mucho y que bueno, puede tener efectos en el presente, que todavía estamos a tiempo también de frenar, ¿no? Es interesante que se esté discutiendo una ley contra el negacionismo, por ejemplo. Pero bueno, ya sabemos que el ajedrez de la política hoy está en transición y además es un enigma donde va a derivar todo.
Irina, ¿cómo fue reconstruir todo lo que sucedió en tiempo récord? Porque es un libro que, más allá del año y monedas que ya transcurrió desde el hecho, es un libro que para reconstruir todo lo que sucedió, digamos, se escribió en tiempo récord. ¿Y a qué fuentes, teniendo en cuenta todo lo que fue el recorrido judicial que describías recién, cuáles son las fuentes que has ido recogiendo para el libro, ¿no?
Bueno, yo obviamente no voy a contar las fuentes, pero
claro, bueno,
lo que sí,
con
lo
el cuidado del caso.
Decir es que están todas las voces reflejadas, todas. Las de las personas que están presas, las de las personas que estuvieron presas, que todavía están sospechadas, las de Cristina y su entorno, las de la custodia, digo esto por darte un ejemplo, ¿no? Pero se van a encontrar con que está el relato de alguna manera y el punto de vista de todo el mundo, que es a mí algo que me interesaba mucho que sucediera en el libro, ¿no? Que sea una mirada unívoca, y también de la justicia, ¿no? Ahora, por supuesto que el libro termina haciendo algo casi voluntariamente, que es llenar los baches que no ocupa la
justicia,
que no llena el poder judicial. Pero además hubo algo que nos pasó, yo pude armar un equipo porque bueno, me pidieron tan rápido el libro, ¿no? Que también armé un equipo con dos periodistas, con Ariel Sack y Emilia Delfino, y con un joven que se recibió de abogado mientras estaba laburando con nosotros, que hizo un laburo impresionante, que fue la reconstrucción y el punteo de los dos expedientes, ¿no? Y nos iba pasando algunas cosas, presten atención a esto, presten atención al otro, porque era humanamente imposible para nosotros hacer todo, ¿no? Y para mí escribir y además hacer entrevistas y analizar todo. Y fueron apareciendo cosas que nadie había visto. Como por ejemplo una foto de Sabag Montiel con Javier Milei. No, nadie la había visto, no salió en ningún lado, salió en Página 12 nada más porque yo trabajo ahí. Pero
Irina, ¿te puedo pedir una breve reflexión sobre las agendas feministas y el gobierno de Javier Milei?
Bueno,
porque ahora cambia todo.
Creo que se vienen tiempos de resistencia, porque bueno, ya Javier Milei y su y su compañera de fórmula han anunciado su disposición a recortar derechos conquistados, ¿no? Así que lo que me parece, y que me parece que está empezando a ocurrir acá en Buenos Aires, en la capital, ya se están organizando algunos eventos desde esta semana, justamente para ver qué se hace frente a esto, ¿no? Y frente a esta posibilidad y los delirios que plantean, ¿no? De como hacer un referéndum para poner en discusión la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Digo eso para empezar, ¿no? Porque el solo hecho de que no exista un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, es una toma de posición que relega cualquier discusión sobre muchos aspectos de que hacen a la vida y a los derechos de las mujeres, ¿no? Y te puedo decir desde la cuestión económica, Milei dijo en el debate que hasta que no existe brecha salarial. La verdad que no sé de dónde sacó ese dato porque lo conocemos todos y todas, ¿no? Y él decía, no, toman un número general, pero no es así, porque vos te pones a revisar rubro por rubro y la brecha existe, o sea, están los registros oficiales. Eso por darte un ejemplo, ¿no? Pero después están las violencias contra las mujeres y las diversidades, y así puedo seguir. Digo, el panorama que se viene es de recorte de derechos. Esperemos que no, pero lo que me veo venir, sí, es una necesidad de resistencia, consolidar, bueno, los agrupamientos y ver qué estrategias se adoptan, ¿no? No va a ser fácil.
Irina, te agradecemos los minutos en el aire y, bueno, el mayor de los éxitos para la presentación de tu libro aquí en la zona.
Gracias, bueno, ojalá nos veamos. Un abrazo.
Estábamos en contacto con la periodista Irina Hauser presentando el libro Muerta o Presa, la trama violenta detrás del atentado en el